Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Bueno, y seguimos aquí, estamos en Tiempo de Luz con Norman Stanley en los controles. Y hoy vamos a hacer una nota diferente, una nota que pertenece a la categoría Mundo Animal. Para ello hemos invitado a un verdadero héroe de la defensa animalista, como es Richard Tesore, que es el fundador de SOS, Rescate de Fauna Marina, 25 años salvando vidas. Hola Richard, ¿cómo estás?
Buenas noches Cristina, ¿qué tal?
Bueno, yo primeramente quiero invitar a toda la gente que entren a tu Facebook, Richard Tesore, que van a ver allí lo que es la delicia y el amor en el salvamento de los animales marinos. Yo estuve viendo, bueno, muchísimas cosas, pero hay algo que es una delicia, que creo que es un pingüino que tú realizaste, estás realizando su rehabilitación, ¿no? Se llama Skip, ¿puede ser?
Skipper.
Skipper, digo,
cuando lo trae nuevamente la gente ya les pone un nombre y los chicos creo que imitaron el nombre de los pingüinos de Madagascar, que hay uno que se llama Skipper, y bueno, por eso es el nombre un poquito.
¿Qué traía ese pingüinito que yo cuando vi la versión del Facebook ya se estaba recuperando, pero hasta tuvo que caminar con un arnés? ¿Cómo fue?
Mira, venía con un golpe en la cabeza, muchísima inflamación, no podía pararse, no podía nadar, caminar menos, ni siquiera comía, hacía para comer. Y bueno, digo, ya hace como 4 meses que está acá, ha llevado mucho tiempo, mucha dedicación. Y bueno, y ahora como lo has visto, bueno, por lo menos camina con soporte de un arnés que le facilita, y también de día está colgado para que ejercite sus patas. Ya está nadando muy bien, hoy ha seguido casi 2 kilómetros y todos los días se lo larga a la mañana, al mediodía y a la tarde, se lo lleva a la playa y se lo larga que nave. Durante 2 meses estuvo yendo a la playa, pero con el arnés también, hasta que se fortaleció, y bueno, y esperemos que logremos rehabilitarlo totalmente, ¿no?
Yo vuelvo a decir que aquellos que pongan el Facebook de Richard Tesore realmente es un canto a la vida. Pero les digo también que ya en el día de hoy, lunes, en el correr del día, va a estar esta nota en nuestro blog, cristinagallo.com, como están todas las grabaciones de nuestros programas. En cristinagallo.com, en ese blog, van a escuchar esta grabación con Richard Tesore. Richard, estábamos comentando hoy fuera de micrófonos que todas estas rehabilitaciones que hay de animales, ¿verdad? Porque también hay tortugas marinas, hay delfines huérfanos, hay lobeznos, muchísimo, ¿no? Y esto está en Punta Colorada, ¿verdad? Donde tú estás actuando en este momento.
Sí, hace 25 años que estamos acá en la playa de Punta Colorada. Sí, llegan, digo, al estar sobre el Atlántico Sur llega diversidad de animales. Tenemos en este momento, queda una loba subantártica también, que llegó hace unas semanas, muy débil. Y primero, si me permití, lo que te quería decir, yo creo que los héroes tienen que ser de mármol. Cuando son de carne, son demasiado imperfectos. Así que acá lo que intentamos es hacer algo. Digo, evidentemente, ojalá se pudiera hacer más, pero creo que es un granito de arena que hacemos, y lo que intentamos básicamente es que el conjunto de la sociedad se dé cuenta de las problemáticas ambientales que están afectando a la fauna y que en definitiva con el tiempo también nos están afectando a nosotros mismos, ¿no? Todos estamos en la misma biodiversidad y todas las consecuencias de contaminación, sobreexplotación del recurso marino, en definitiva nos terminan afectando a todos.
Hay mucha contaminación, ¿verdad, Richard?
Lamentablemente sí, ya no podemos negar, ¿no? La actividad humana genera impacto. Creo que el gran desafío en las próximas décadas es tratar que ese impacto sea el menos posible, ¿no? El impacto cero es muy difícil de pensar que la actividad humana genera un impacto cero, pero por lo menos ser conscientes de intentar generar el menor impacto posible. Aquello de que el mar era infinito, esa idea que había ya hace décadas que se demostró que no es así, ¿no?
Tú estás encontrando cosas muy tristes y muy raras también, ¿verdad? Animales, por ejemplo, que tienen cosas raras en el estómago. Contanos un poquito.
Y las problemáticas de todo lo que aparece en los animales, digo, hemos hecho algunas investigaciones con facultad y eso. Desde metales pesados se empiezan ya a encontrar ya en contenidos bastante altos en algunas especies de mamíferos marinos, como delfines, como lobos marinos, ya se está encontrando metales pesados. Y después sí, en el estómago hace poco, en un macho de lobo subantártico, un Altocephalus tropicalis, que es una especie que es bastante asidua en invierno, nos encontramos con un animal que venía con algún problema digestivo, no nos dábamos cuenta qué era, y en determinado momento, después de 2 o 3 días que no quería comer, vomitó una punta de mecha de un taladro manual, ¿no? ¿Cómo llegó eso ahí? Digo, es normal que encontremos plásticos en las tortugas, plásticos en los lobos marinos también, en los delfines también. Es bastante normal encontrar tapitas y pedazos de plástico de colores en albatros y petreles. Es sumamente común, animales a veces que llegan, mueren inmediatamente y cuando hacemos la necropsia encontramos grandes cantidades de plástico. Pero la verdad que mechas de metal es la primera vez que encuentro. Sí, anzuelos grandes, a veces de artes de pesca y eso sí, pero una mecha de carpintería es la primera vez.
Es realmente, así como hay partes muy lindas, ¿no? Como tú decís, de la rehabilitación de esos animales que llegan hasta allí muy graves o muy enfermos, también hay partes muy difíciles y crueles, como cuando vimos aquellos lobos que tenían, creo que eran 2, un tridente clavado en el hocico, ¿verdad? No sé qué pasó con eso. Hay muchísima gente que te sigue, Richard, y que siguió esa historia que no sé cómo terminó.
Mira, eso apareció, en verdad, un día un lobo marino en el puerto de Piriápolis con un tridente clavado en el cuello, básicamente. Y, bueno, todos sabemos, la vieja guerra que hay entre pescadores, tanto deportivos como artesanales, y los lobos y leones marinos. A partir de que no se hace zafra de estos animales, hay todo un tema que se exige o se pide que se vuelva a hacer la zafra por considerar que la población de lobos marinos son los responsables de la falta de pesca. Eso genera que no sean muy queridos estos animales. Y lo que tenemos que considerar, me parece a mí, que la gran sobreexplotación de los recursos pesqueros, en verdad, son productos de las grandes factorías, ¿no? De las grandes pescas que se hacen por buques factorías, que en verdad generan una gran depredación. Sí tenemos que reconocer que estos animales rompen la red de pesca, causan daño a los pescadores, pero estudios que se han hecho demuestran que no son de una incidencia muy grave, por lo menos estudios que yo he visto que ha hecho Facultad de Ciencias. Pero bueno, igual de todas formas genera toda una discusión que yo creo que está bueno que se ponga en el tapete y que se hable del tema, porque todo el mundo sabe que los pescadores matan lobos marinos, pero nadie hace nada. Entonces, esto pasa en todo el mundo, y bueno, y se buscan soluciones, hay alternativas. Se ha trabajado sobre la idea de NASAS, empresas de redes de pesca, hay algunas alarmas que se colocan con determinados sonidos que ahuyentan a los lobos también. Lo que pasa es que a veces hay que ver que atraen otro tipo de especies. Y pero bueno, lamentablemente, bueno, estos animales aparecieron en el puerto de Piriápolis con este tridente clavado, y al otro día apareció otro en las mismas circunstancias en el puerto de Punta del Este. Al de Punta del Este logramos inmediatamente enganchárselo al segundo día, no nos permitían acercarnos, son animales de más de 300 kilos. Logramos con un gancho, trabajamos en coordinación con Dinara y con Prefectura para pensar en la forma. Bueno, la solución fue un gancho largo de unos 3 metros, como para poder engancharlo y retirarlo. El de Punta del Este funcionó muy bien porque estaba bastante superficial, la capa de grasa a nivel de cuello de esos animales es muy gruesa. Y en el de Piriápolis logramos sacar, se partió, sacamos la mitad, o sea que trajimos 2 puntas, otra quedó en el cuello del animal, y en el correr de 2 o 3 días se cayó. Lamentablemente lo que no pudimos fue acercarnos luego para hacer un tratamiento, ¿no? Es decir, bueno, administrarle durante por lo menos una semana antibióticos como para que garantizarnos que no hubiera infecciones, ¿no?
Sí, por eso te decía, la gente que siguió ese caso y que te sigue a ti, Richard, es impresionante, ¿no? Porque yo me recuerdo de haberlo visto y claro, a uno le da tanta indignación que un ser humano pueda hacer eso con otro animal. Además, yo sé que uno de los lobos era el que hacía las delicias de los turistas, ¿no? Porque se acercaba a los barcos y la gente los miraba y él hacía pruebas. Creo que era el de Punta del Este, ¿no?
Sí, en verdad, el de Punta del Este era uno, hay otro más que es más grande todavía, que si no me equivoco le dicen Pancho, que bueno, que está vivo en este momento, pero sí, es el que la gente, los turistas, sobre todo llevan a turistas para que le den de comer y que se saquen fotos, y ese animal también está en peligro. En este momento tiene la aleta derecha, un macho de unos 400 kilos, y tiene una aleta derecha con una bacteria, ahí no sabemos qué tipo de bacteria, pero que le está necrosando y comiendo la aleta, ¿no? Que no sabemos en verdad qué hacer con ese animal, pero vamos a ver si se pudiera intentar alguna movida. Lamentablemente el problema que tenemos es que el tratamiento a seguir con ese animal es amputarle la aleta para poder intentar que pare y no le produzca la muerte. Por eso digo, los animales de puerto están lamentablemente expuestos a un montón de situaciones de contaminación, de contacto con el ser humano, que no tienen el resto de los animales que, por ejemplo, que viven en isla o en mar abierto.
Claro. Yo quiero decirles a la audiencia, y esto soy yo la que quiero decirlo, que hay una cuenta en Habitat para ayudar a esta obra que lleva 25 años, ¿verdad?, ayudando a toda lo que es la fauna marina, con Richard Tesori a la cabeza. Ustedes pueden depositar, todo ayuda, todo sirve, porque es muy dura la tarea. Hay una cuenta en Habitat que es el número 16.907, reitero, 16.907. Y hay otra en Red Pagos, cuyo número es 59.500. Reitero, 59.500 en Red Pagos, que todos podemos ayudar con poquito, mucho, todo sirve, porque la tarea esta es muy, muy pesada y muy difícil. Y además, yo veo también como que necesitas estufas, Richard, como que hay muchos animales, sobre todo en invierno, que se recuperan al lado de estufas, ¿no?
Bueno, digo, el tema del presupuesto es un gran tema. Normalmente lo que teníamos antes eran algunos lugares, sobre todo para los animales más flacos, para lograr que recuperen más grasa. La idea es que no tengan que generar calor. Entonces se le ponían lámparas infrarrojos. Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy el costo de la energía eléctrica hace que eso se vuelva un poquito difícil. El presupuesto a fin de mes se hace muy muy alto. Entonces, bueno, digo, tenemos hay un cachorro ahí, que es Joaquín, que es en verdad el mimoso de la casa. Como anda suelto, bueno, digo, en verdad, después que descubrió la estufa, no hay quien lo saque a la noche, por lo menos del lado de la estufa, ¿no? Entonces, sí, se ha apoderado de mi sillón y el primero a esta hora en colocarse en la estufa.
Estás trabajando mucho con prefectura, ¿no?
Digo, y por el tipo de trabajo nuestro, tenemos que estar en permanente contacto, tanto con prefectura como con DINARA, que es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que es a quien nos tenemos que referir ante cualquier rescate, ¿no? Antes de actuar tenemos que pedir autorización para que ellos nos autoricen, digo. Y si me permitís, lo quería decir, en esta época están apareciendo muchos cachorros de lobo marinos, cachorros destetados, y la gente está llamando mucho. Los cachorros, cuando destetan, es normal que aparezcan en la costa, se los ve echados, pero si el animal se mantiene, digamos, que está yendo al agua y que está en actividad, no justifica levantarlo para nada. Por eso digo, a veces lo más conveniente es dejarlos tranquilos, controlar los perros para que no los molesten y dejarlos que vuelvan al mar. Es lo mejor que podemos hacer por ellos, que sigan su vida silvestre, digamos, ¿no?
Hay otra cosa que creo que necesitas, son voluntarios, ¿no?
Sí, mira, estos días con las vacaciones de primavera, tenemos unos, sobre todo, niños que están viniendo a dar una mano, pero sí, los voluntarios siempre son bienvenidos, en una forma organizada, ¿no? Digo, el gran tema que tenemos a veces es que mucha cantidad de voluntarios los fines de semana, y tenemos que repartirlos, ¿no? Repartirlos a lo largo de la semana, básicamente.
Sí, yo estuve viendo hoy unos videos, no sé si eran Boy Scouts, no, eran de otro lado, ¿no?
Sí, no, sí. Ayer hicieron una, sí, son los Scouts de Heliópolis, que son de acá de la zona de Piriápolis, que sí estamos trabajando con ellos, que hicimos, digo, todavía estamos terminando de reparar instalaciones de los temporales pasados, de a fin de año pasado. Nos había quedado acá unos encierros que había cambiado todas las maderas, que estaban en mal estado, y ayer vinieron los chicos, colaboraron, y quedó perfecto. El encierro ya mañana pasado hay que pintarlo. Las tareas de recondicionamiento son permanentes. Estamos en un lugar muy expuesto, si bien es el lugar ideal porque estamos en la playa y los animales van y vienen al mar a su gusto, también evidentemente tenemos que el mantenimiento también es como consecuencia del sol, del mar y del viento, permanentemente que está reparando instalaciones.
Y además yo digo siempre que la tarea de Richard, aunque él no dice que es un héroe, yo digo que es doblemente heroica, porque Richard estuvo muy enfermo y tiene un trasplante de hígado, ¿es?
No. Sí, me tuvieron que hacer un trasplante de hígado en el hospital militar. Sí. Pero por suerte cumplimos un año y ya estamos trabajando sin ningún tipo de problema, con algunas limitaciones, evidentemente, pero bueno, seguimos adelante.
Bueno, ya estamos terminando esta nota, Richard, pero quiero preguntarte, ¿quién es Lili? Porque sé que Lili está muy malcriada por ti. ¿Quién es Lili?
No, Lili es una loba subantártica, una hembra subadulta, que llegó, como te contaba, ya llegó un macho también. Que es normal en esta época del año que aparezcan con la corriente de Malvinas, que tiran muchas especies hacia la zona de Brasil y a veces hacia Uruguay. Que es un animal, sí, muy especial, porque llegó muy débil, un animal muy tranquilo, Y bueno, que se acostumbró y se resiste a comer por sí misma, hay que darle de comer en la boca, ¿no? Pero mejoró muchísimo, por suerte, y pienso que quizás en 15 días ya la podemos estar devolviendo.
Sí, allí se ven en el Facebook videos y fotos, porque muchos de ellos les das como mamadera, ¿no? O
Y a
toman
los.
agua o leche, no sé.
Sí, no, no, no. Los bebés, los cachorros, los lobes, ¿no? Del lobo y del león marino, son lactantes durante un año. Así que en esta época del año, que empiezan, sobre todo septiembre, que empiezan a venir las escuelas, una de las tareas que tenemos, nos olvidamos que los chicos cuando vienen a las escuelas vienen como voluntarios. Entonces tienen que ayudarnos en las tareas de alimentación. Y bueno, una de ellas es hacer la mamadera a Joaquín. Ahora nos queda un solo cachorro lactante, Joaquín, que es un cachorro de dos pelos. Bueno, y se le prepara la mamadera, no tolera leche de vaca, así que se trae una fórmula especial de Estados Unidos que se llama Multimilk. Eso se va mezclando con pescado licuado hasta más o menos los 8 meses, 9 meses, y ahí recién se puede empezar a darle pescado. Así que bueno, ahora estamos justamente recibiendo escuelas. Normalmente de septiembre hasta diciembre estamos en un promedio de 12 escuelas por día, ¿no? Ahora tenemos que ver estos días cómo nos arreglamos, porque todos tenemos un local que hemos construido como sala audiovisuales y que tiene los baños y como parador también, porque a veces generamos recursos, en el verano se generan recursos en instalaciones como parador, bueno, que lo hemos perdido momentáneamente con unos colaboradores que, bueno, han hecho ahí una maniobra y nos hemos quedado sin baños. Y bueno, estamos trabajando para conseguir por lo menos algunos baños para poder seguir recibiendo escuelas hasta que se decida esta situación.
Y además eso es tan importante, la educación del amor a los animales de los chicos, ¿no? Es tan importante, todo pasa por ahí. Ojalá, Richard, pronto las autoridades o a quien correspondan te puedan dar un lugar realmente como tú mereces y como merecen también los chicos que van a presenciar eso y los chicos que van contigo como voluntarios a trabajar. A mí, si hay algo que me emociona realmente, es ver los niños o los adolescentes, como vi yo en los videos de tu Facebook, llevando el pingüinito hasta el agua y él empezaba a retorcer y a bailar un poquito y los chicos se morían de amor y la gente también se muere de amor de ver a los jóvenes y a los niños con ese amor a los animales. Richard Tesori, ha sido realmente un gusto recibirte nuevamente en nuestro programa porque nosotros hablamos mucho de los animales, pero también esta labor acerca de la fauna marina que tú haces durante 25 años, ¿verdad? Salvando vidas, es formidable. Y le pedimos, por favor, a los pescadores, ¿no? Que tengan comprensión con los demás animales para que no pasen ese tipo de cosas. Y le pedimos también a la gente, por favor, que no ensucien los ríos y los mares, porque después pasan estas cosas con la fauna. Gracias, un beso grande, Richard. Te dejamos allí en Punta Colorada, cerca de Piriápolis, ¿no?
Sí, cerca de Piriápolis. Y sí, digo, yo creo que más allá de que de pronto uno vea mal la situación de los pescadores, yo creo que todos somos responsables de lo que está pasando, ¿no? Digo, en los temas de contaminación y sobreexplotación, somos todos responsables. Entonces creo que como sociedad tenemos que asumir las problemáticas, y por eso decía, y los temas discutirlos, buscarles soluciones entre todos, e intentar, bueno, que por lo menos pensando en las nuevas generaciones, que los recursos se conserven por lo menos, conservar los recursos, que por lo menos con un poco de criterio, ¿no? Y el tema de los animales creo que es fundamental a futuro. A futuro, digo, la fauna, si no, van a seguir desapareciendo especies que... que lo vamos a lamentar, lamentablemente.
Gracias, Richard Tesore, muchísimas gracias. Y yo les digo a toda nuestra audiencia que esta nota, igual que todas las demás de nuestros programas anteriores, va a estar a partir de hoy en nuestro blog cristinagallo.com, Gallo con Y. Gracias, Richard, nos vemos y felicitaciones otra vez por tu obra maravillosa. Gracias a ti,
Cristina, y esta semana que es vacaciones, los invitamos a todos si quieren que se acerquen a Punta Colorada, que estamos abiertos toda la semana. Un abrazo.
Ah, qué lindo. Bueno, atención, esta semana de vacaciones pueden ir a Punta Colorada y ver la obra de Richard Tesore. Gracias.
A ustedes.